Vamos, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, que estamos con Ricky Musso. Vamos arriba, ya vamos. Vienen los vasos, sándwiches, Coca-Cola. No, perdón.
No, no se puede nombrar.
Dije la marca.
No, bebida
es sabor. Una vida cola. Sabor coca.
No.
No.
No, Franco Sena, bebida sabor cola.
Sabor cola.
Ahí está. Sabor, qué sabor raro, cola, bueno, qué comprometido.
Qué compromiso. Bueno, estamos con Ricky Musso.
Hola.
¿Cómo le va, Ricky?
Bien. Muy, estamos escuchando el top 2 de Formidable.
Tremendo, un disco tremendo. Y un tema muy lindo.
Un disco muy viejo, ¿no? Que ya tendría que haber grabado otro.
Sí.
2014.
Y que arrasó, literalmente, como arrasó. Le gusta decir a los periodistas, arrasó con los premios Graffiti 2015, donde fue multiganador. Mejor álbum de pop alternativo. ¿Pop alternativo? ¿Te gustó el género?
Me gustó.
¿Te gustó
el nombre? Es un género lavable, suave, sí. Pero impermeable a su vez. Y sobre todo se escribe poca gente.
Mejor productor del año.
Sí.
Tremendo.
Eso es lo que más me gustó porque lo grabé en la cocina de casa.
¿Cómo? ¿Y qué raro, ¿no? Porque es raro, pero está bueno a la vez ser productor de tu propio disco.
No es raro. Acá nunca existieron los productores.
Por eso, no. Pero
hace poquito que se le llama productor a los productores. Antes no había.
Es verdad, alguien decía eso, no me acuerdo ahora quién, pero alguien decía...
Tampoco los productores saben bien qué es un productor. Acá se confunde productor con arreglador, sí. Con técnico de grabación.
Sí. Guillermo Casanova lo decía el otro día, el director de El Viaje hacia el Mar, la película del Viaje hacia el Mar, decía que poco se reconoce la función del productor y a veces se le dice...
Claro, productor en cine es otra cosa.
Un montón de cosas. ¿No?
No sé si es lo mismo, ¿qué hace un productor en cine? No sé.
Sí, bueno, pero en la vida creo que la palabra productor en general en el mundo de...
Acá,
de
en Uruguay, artes. Productor es un tipo que cría vacas.
Después lo otro, eso es verdad.
Lo otro es todo fiasco.
Eso es verdad.
Pero hay dos tipos de productores. El productor ejecutivo, que es el que pone la guita, sí. Que es el más importante, y acá nunca hay. Uh-huh. Y el productor artístico, que tampoco sí. Hay, pero bueno, cualquiera se puede atribuir.
¿Y vos fuiste productor artístico y ejecutivo?
Y ejecutivo, sí, porque
ambas dos.
Pagué todo, pagué la UTE.
¿Cuánto tiempo estuviste grabando?
No me acuerdo. Lo que pasa es que en realidad yo lo grabé bastante rápido y después decidí sustituir las baterías por baterías reales. Entonces ahí me empecé a atrasar porque Leo, el baterista, vive en Estados Unidos, entonces también trabajando y me empezó a mandar las baterías de una por semana y entonces ya lo quería sacar. Al final no me dio la paciencia y hay un tema que quedó con esa batería. Hay dos temas que quedaron sin batería real. Pero vale la pena realmente.
¿Y cómo hacías ahí con el equipamiento, todo? ¿En qué lugar estabas específicamente?
El equipamiento era con una PC y
está con
una
eso,
guitarra enchufada pronto. De la tarjeta de sonido.
Y estabas, pero había generado como una atmósfera.
No, la cocina, mal. La
claro,
cocina
eso casi. O cocina.
Lo que pasa es que cada tanto, yo tengo un estudio de grabación y cada tanto iba a ir a escuchar.
Claro.
Pero y mezclar también, mezclaba con auriculares y después iba a corregir las mezclas a los parlantes grandes. Pero en realidad lo mismo, podés grabarte en cualquier lado.
¿Pero te transmitía algo específico para...?
La cocina no, que tenía la heladera al lado, que no me rompía las bolas de casa y tenía que salir corriendo, ¿viste?
¿Y con quién vivías ahí?
Y con mi familia, con mi mujer y mis dos hijas, ahí. Mi perra y en esa época había una gata.
Ahí va.
Teníamos el conejo todavía.
¿Y tenés un conejo ahora?
Un conejo, otro gato, porque se murió la gata y... Perra sigue porque.
¿Cómo se llaman tus mascotas?
No sé, yo no sé. Pará, el conejo se llama Indy.
Indy.
Indy es un conejo negro grande que es terrible bufarrón, siempre se quiere serruchar al gato, porque el gato es bebé. Porque ahora se murió la gata y tenemos un gato bebé que se llama Blas.
Ahí va.
Y la perra es la Lara, que es también una perra negra. Pero el gato, todo blanco y negro. El gato es como una especie de silvestre, blanco y negro.
El gato.
No tengo ningún perro, ningún animal en colores.
Ninguno. ¿Y por qué un conejo?
No, cosa de mi hija, porque quería otro gato, y cuando ya teníamos gata.
Claro.
Y la gata era malísima.
¿Y se llevan bien los gatos con los conejos ahí?
El conejo la ama, sí. Lo ama. el gato ahora, por suerte, ya se empezó a defender. Y,
qué bueno.
Y sí.
Pero, lo va a dañar.
Le araña los ojos, y bueno.
Qué tremendo, pará, y no tenías... Pero al estar ahí en la cocina, digo, con tu familia y todo...
No, ahí no tenía nada, tipo, la cocina tenía una puertita. mientras ellas viven.
Y ahí, chau, no me molesta.
Pero yo no preciso silencio, yo no tengo que pensar, decía.
Ah, bien.
Chupar. Pero no se te mezcló ahí el maullido de gato, ¿vale? No se te mezcló nada.
Y no importa.
Me da la impresión, eso te iba a decir, me da la impresión que no te importa si se mete, si se mezcla otra
no,
cosa.
No, que realmente, no sé si alguna voz grabé ahí, por ejemplo. O sea, grabé la mayoría de los arreglos, todo, así con una voz guía. Sí. Y después sí, a la hora de grabar la voz en serio iba al estudio, que hay más silencio y esperaba que se vayan todos, depende.
Y el otro día, bueno, te contábamos que te vimos en el bar Andorra, cuando hiciste ahí una especie de toque bien, como decíamos, ¿no? Bien rock and roll, acá en Uruguay, ¿no? Bien con los amplificadores, en un barcito.
Sí, sonido garage.
Un montón de sonido garage. La gente, bueno, habían, no sé, 300 personas afuera y adentro éramos capaz que no más de 20, 30.
Ah, es verdad que nos saludaron.
No se acordó. Y claro.
Sí, sí. Es que suena mucho mejor porque vos cuando ponés un... Vos por el equipo de guitarra sale el sonido que vos querés. Sí. Ya cuando le pones un micrófono y sale por otra red y otros procesos, ya no sabés lo que está saliendo para afuera. Entonces tenés pleno control sobre tu sonido. Claro, la mezcla puede ser cualquier cosa. Capaz que de algunas partes había mucha voz, de otra parte no se oía la voz.
Y tocaste muchas cosas. Uno de los temas que tocaste sonaba recién. Decías y lo explicaste que le cambiaste un poco el nombre a Criminal La Ley.
Sí, pero no era este, ¿no? Este era la estrella del baile.
Ahora que recién estaba sonando.
Ah, no me acuerdo.
¿Le cambiaste el nombre? ¿Por qué? ¿Por qué fue que le
dijiste? No, por una cuestión de que era Digital La Ley, Digital La Trampa.
Sí.
Y así con el volumen y todo, quedaba como Digitar La Ley, Digitar La Trampa, porque la gente... Y está hablando de yo qué sé, de la corrupción en el poder legislativo, nada que, judicial, digo.
¿Y te preocupa eso?
No, estaba hablando cuando vos haces una traba digital, la trampa tiene que ser digital.
Sí.
O sea que vos tenés un banco y te cagan igual porque te roban la clave y esas cosas. Sí. Y bueno, y yo grabé todo el disco con... voy a ir preso, pero lo grabé con todos software ilegales porque están craqueados.
Bueno, vamos a ir todos
presos. Yo no los craqueé.
Vamos a ir todos presos porque estamos saliendo al aire con
software. Ustedes tienen el comprado. ¿Sanforge? ¿Cómo van a salir con
Sanforge? Claro, más que comprado. Bueno, muy bien. Y bueno, estamos hablando de ese toque en específico. Decías toque garage, pero se disfruta, ¿no? Ahí con la gente al lado comiéndose un cacho de pizza mientras disfrutan de...
Yo generalmente no veo a la gente cuando canto.
¿No?
No veo nada, yo qué sé. Y yo escucho siempre igual, porque yo me pongo unos auriculares donde me escucho el metrónomo, mi voz, la guitarra y las letras, porque no sé ninguna letra. Entonces en un momento tenía... No puedo acordar de las letras. En un momento tenía un teleprompter MIDI que iba cambiando solo, porque aparte soy ciego, entonces tengo que estar mirando una letra grande, entonces tenía que cambiar todo el tiempo al tiempo de la música, entonces me había inventado un teleprompter MIDI. Pero es horrible estar ahí duro mirando una pantalla, ¿no? Entonces me grabé la letra, tipo Milico me grito acá, ¡la letra! ¡La letra! ¡La letra!
Y claro, por eso estabas tocando con los auriculares.
Siempre toco con auriculares, si no, no me oigo la voz y no me oigo la letra. O sea, no oigo las instrucciones.
Sin embargo, te puedo decir que nada de eso se notaba.
A veces porque... no, que ya estoy acostumbrado. Ya desde el cuarteto tocaba así con metrónomo y mi voz. Y después los otros. Bueno, yo seguía el metrónomo, está, chao.
Tremendo.
No sentía a nadie más.
Y había. ¿Y con quiénes tocaste en ese momento?
¿En qué momento?
En el día del bar de Andorra.
Y con los formidables. Los formidables. Andrés Coutinho, el señor de barba, que toca la batería.
Bien.
Y que se compró una camioneta nueva. Bien. Y hace cerveza artesanal.
Bien, eso me gustó.
Eso es de cheto. Eso es de cheto.
En el bajo.
Después en el bajo, y cayendo bien bajo, tenemos a De Pauli.
De Pauli
y Javier.
Que estaba tocando con una peluca.
Sí, porque él toca en los buitres. Y Gordo Parodi no lo deja tocar con peluca. Entonces se pone la peluca.
Tipo carismático.
Se toca con peluca en todas las bandas, menos en los buitres. Él es así, lo conozco desde hace muchos años. Y después tenemos a Santiago en la guitarra, que toca la primera guitarra, es capaz de tocar cualquier cosa.
¿Estuvo tocando él con la trampa?
Santiago no toca con...
Pero digo, ¿estuvo tocando de invitado? En el
Ah, estuvo, sí, sí, sí.
¿Puede ser?
Él toca con... ¿cómo se llama? Con Garo.
Ah, está. Entonces era, él le tocó en estos toques de la trampa de
tocó,
de,
sí, sí, claro.
Del teatro de verano. Gran. Me parecía que de algún lado lo había sacado un gran guitarrista, tremendo.
Él toca con mucha gente, con. ¿Con quién más toca?
Toca con mucha, con gente. Mucha gente. Muy bien. Bueno, estamos acá, agradecemos a la
Perdón, gente. Ellos tocan además con el Taylor Problem, ¿no?
Sí, sí, pero ese día puntualmente eran algo. Ustedes eran algo realmente íntimo, muy lindo, y que creo que a la gente le generó como cierta conexión. La gente se cagaba la risa. ¿Te gusta que se rían, no? Porque la gente se cagaba la risa de todo, de la forma de ustedes, de cómo amenizaban eso, ese encuentro ahí, chiquito.
No, no me di cuenta, me parece bien.
No estás y cuando te van a saludar y todo eso, vos capaz que no.
Es claro. Que no escucho, porque estoy con auriculares.
No te das cuenta de nada,
y
¿no?
Y yo no, me da como vergüenza mirar a la gente que está muy cerca. De repente miro a la gente que está más lejos, que estaba afuera, y estaban todos charlando en la suya. Me parece bien, pero
para
la música hoy día es un fondo, una excusa.
¿Cuánto es la mayor cantidad de gente para la que tocaste en vivo?
¿Con mi banda? 40.
Bueno, ahí había más. ¿En tu vida?
En mi vida, con el cuarteto.
Sí.
Tocamos en el Estadio Centenario una vez, para el Voto Verde. No era todo el estadio, pero era una tribuna. Sí, sí. ¿No? Pero después en el... Toqué un par de veces en el México, se llama Vive Latino.
Ahí va.
Ahí había tres escenarios. Un escenario era un estadio de béisbol. El otro escenario donde tocamos nosotros era una pista de atletismo como de 5 cuadras.
¿Y cuánta gente había más o menos?
No sé, 5 cuadras de gente. Pero muy ancha, además, ¿no?
Claro, y ahí te iba así. Y
ahí calculo que eran, sí, no sé si había más ahí. Por lo menos había más gente rockera que en el estadio, que estaban todos esperando a la cita rosa ese día.
Bien. ¿En qué año fue eso, más o menos?
¿El Voto Verde?
Sí.
Pa, me mataste. Estaba... Sanguinetti o antes de conseguir
una banda. ¿Y te molesta que te pregunten por el cuarteto o que te hablen del cuarteto?
No, lo que pasa es que no me acuerdo las fechas.
No digo que te haya molestado ahora, en general.
No. Ahora me molestó justamente, pero en general no.
No te molesta en el sentido de que tenés buenos recuerdos, buena relación con todos.
Tengo buenos y malos recuerdos y tengo relaciones. Malas y buenas, depende de la época.
Pero es por una cuestión de te gusta priorizar tu carrera y tu banda actual y no hablar
eso no me
tanto
importa.
De...
No, yo que ¿no? sé. Ya hace 10 años que no toco con el cuarteto, me estás hablando claro. De.
Claro, no, por eso justamente, ¿no? Pero bueno, está. Lógicamente que uno cuando.
Es como que le preguntes a Ringo por los Beatles.
Claro.
No a McCartney, que después hizo una carrera.
Sí. ¿No? ¿Y sos seguidor de los Beatles?
No, ya no, era fan, pero estaba el otro día. Viste que ahí ponían música a los Beatles que se me pongo a llorar. Sí. Por favor, tuve que desenchufar el parlante abajo porque era.
¿Y cuando dejaste los Beatles, ¿no? ¿A qué pasaste?
¿Cuando dejé los Beatles? No, sí. Yo nunca toqué los Beatles.
Bueno, no me extrañaría igual.
No, pasé a John Cage, yo que se me fui la mierda. Lo que pasa que
No es que uno tiene como. Cuando es fan de algunas bandas, tiene como que termina con una y después empieza.
Pero
con...
que yo escuchaba a los Beatles de chiquito. Y después ya en los 80 Talking Heads y ahí B52, todas esas cosas. Y y me quedé mucho en David Byrne.
¿Y los Rolling Stones?
No, jamás. Me aburrían mucho.
¿Te aburrían?
Son muy emboles, ¿no? Y ahora son patéticos, son una triste caricatura de sí mismos. Hay que saber cuándo retirarse.
Eso te iba a preguntar. Para vos ya tendrían que haber.
Yo ya estoy retirado, por ejemplo, ¿verdad?
No, estás vigente, una vigencia impresionante.
Vendí 300 discos, saqué un Grammy uruguayo.
Ya no se venden discos.
Oye, este año saqué un premio también, porque produje Pecho Fierro, que sacó Graffiti.
Sí, y
ese disco lo produje yo. Sí.
Y de Pecho de Fierro, ¿qué es lo que más se nota de Ricky Musso?
No sé, algo en los arreglos de guitarra, ese tipo de cosas.
¿Te gusta el folclore?
Sí, me encanta el folclore. Yo laburo mucho grabando, digo, ahora no tanto, pero laburé mucho grabando folclore, tango y lo que venga, y cumbia, he trabajado en varios estudios.
¿Produjiste cumbia?
No produje, grabé como técnico.
Ah, grabaste.
Y decirle a un folclorista quién es el productor, o sea, no existe un productor todavía. Y lo que más disfrutaba era grabar folclore. Sí,
ya has escuchado, me imagino has escuchado los artistas últimamente más reconocidos afuera están siendo gurises jóvenes que hacen cumbia pop, ¿no? Como Mara, Marrombay, etcétera.
Sí, escuché un poco, me aburre un poco, pero me parece bien. Yo qué sé, sí. Tampoco le veo ningún... No le veo mucha diferencia a lo que era, hacían los Fatales y eso. Digo,
es otra cosa.
Tiene un ritmo más reggaetón, si querés, más mezcla de reggaetón con... Viste que ahora está muy mezclado el reggaetón y el...
La cumbia.
El hip hop y todo eso. No, sí, y con la cumbia acá, pero él es cumbia uruguaya, ¿no? Con el uno, con el bombo en el uno.
Sí.
Porque nosotros somos tan troncos que no podemos bailar un ritmo afro. Claro,
nunca lo había visto.
El candombe, viste que no lo sabemos bailar. O sea, y es el único ritmo afro que tenemos. Y obviamente no tiene tacatum, ¿viste? El uno está, no hay ningún golpe en el uno. Y las cumbias y los sones, los merengues, todo eso pasa mucho, eso de que y nosotros no podemos bailar, entonces le encajamos un uno en bombo en el uno para que así nació la plena danza.
¿Qué haces en las noches de la nostalgia los 24 de agosto?
Me encierro, me duermo, si puedo viajo, odio la nostalgia.
¿No horrible, te gusta?
No, qué espantoso. No, me deprime, es horrible.
¿Y no?
Todos los oficinistas con camisas saliendo a bailar porquería. A ver, yo odiaba esa música ya en esa época, claro, yo me acuerdo. Porque
pero hay de todo en la nostalgia.
No, quedó enganchado en esa época, siguen pasando la misma mierda.
Pero quedó, o sea, está toda la parte de los Bee Gees, de
Police. ¿Por qué los Bee Gees?
No sé qué cosa, y después hay también una parte de nostalgia.
Nostalgia, bueno, son los Strokes.
Cuarteto de los 90 y pico, también hay un poco de eso.
Pero nostalgia es la música del 2000, del 2010, o sea, ya estamos en el 2017. ¿Por qué en el 2070? ¿Por qué en 1970, digo?
Claro, bueno.
Quedó estancado ahí, porque el tipo que la organiza era joven en esa época.
Y hay una, pero está interesante eso que decís, porque la nostalgia va a ser, o sea, es hasta ahora para como a cierto tipo de edad. Yo, por ejemplo, no sé, yo tengo 22 años. Javier, 22,
bueno,
nosotros.
¿Y qué te da nostalgia? ¿Los Teletubbies?
Y ya, no, pero claro, pero anda ahí, no sé, que me puede dar nostalgia, no sé.
Violeta.
A mí, por ejemplo, el Cuarteto de Nos me da
nostalgia. No, pero es internacional, ¿qué escuchaba? Lo que pasa es que justamente cuando ustedes eran jóvenes se escuchaba mucho.
La Gasolina me da nostalgia, la de Daddy Yankee. Bueno, que la ejemplo, ponían en la matiné cuando yo estaba en la escuela y hacíamos eventos para juntar plata y sonaba.
No, cuando el Cuarteto fue a Estados Unidos, estaba la Gasolina de moda. Y llegó acá a los 15 años. Cuando el tipo ya...
Cuando Daddy Yankee ya estaba...
Ya no podía...
Ya había pasado a la nafta.
Fue loco.
Y,
o sea, se hizo gasolero.
Claro. O Atrévete de Calle 13. Cuando salió eso puede ser nostalgia. A mí que tenía 12 años, pero...
Atrévete, pa. Yo sé que nunca escuché. Los conozco a los Calle 13. Porque siempre que íbamos a Buenos Aires cenábamos con ellos y coincidíamos y eso, ¿no?
Sí.
Un par de veces o dos o tres veces. Pero nunca escuché mucho lo que hacen. Ahora sacó un disco a René que está medio extraño, ¿no?
Residente se llama el disco.
El disco se llama como su apodo.
Sí, sí, sí.
El hermano, yo me llevo mejor con el hermano, con el de barba. No sé cómo se llama. Locatario.
Ah, es verdad, tiene un nombre.
Sí, Residente y...
Y otro más. Ahí sí, ahora no sale.
Sí. Son muy simpáticos. Una vuelta estábamos cenando en Buenos Aires y estábamos... Con este loco, con René y el Albino afuera. Pero no era tan conocido, viste, los Calle 13 todavía. Y estábamos...
¿A qué año más o menos?
Y mirá, yo me fui hace 8 años, ahora 12.
Sí, sí.
1900.
Se hicieron más conocidos con esa canción, fue como el boom.
No, pero ya estaba esa canción.
Claro.
Pero estábamos afuera en un bar en Buenos Aires, estábamos cenando, no sé, donde habíamos ido a tocar un festival, no sé. Y estaba, Alvin dice, voy a fumar un cigarro, te acompaño, así respiro aire, hacía un calor de adentro, y vino René también, me fumo los tres. Yo no fumo. Y viene una mina y dice, no puedo creer. No, no. Y ya René se empezaba a perfilar así, y dice, Alvin, ¿qué haces acá?
Tremendo.
Y el loco bajó la cabeza, y Ricky, ¿cómo andan tus cosas?
Fue tremendo, un ganador.
Sí, sí, un ganador.
Un ganador. Y ustedes, pero no se caracterizaba, ¿no? Lo dice una persona que no es muy agraciada físicamente, pero no se caracterizaban tampoco por ser muchachos que le digan, mirá qué galanes estos tipos.
Yo sí.
Bueno, vos. Salía. Pero.
No, yo soy el galán, pero no ejerzo.
No ejerzo. Claro. Tremendo. Pero estaban ahí, tenían sus fans, lógicamente, por también el éxito.
Yo qué sé, en Buenos Aires, ¿no? Yo cuando tocaba, ahora sí, son re famosos. No, a mí nunca me persiguió nada más que la DGI, pero no, no, no cerré la empresa y ya ni siquiera. Pero no, yo siempre estuve casado, entonces no, yo me porto bien.
¿A qué edad te casaste?
A los 30 y... 30,
creo. A los 30.
Sí, hace 25
ya años. ¿Ya tenías hijos?
¿Eh?
¿Tenías hijas ya?
No.
¿O te casaste y después tuviste hijos?
No, me casé y después tuve hijos. O sea, me casé hace 25 años y mi hija más grande tiene 20.
¿Y cómo? Eso, ¿pero lo fuiste planificando y dijiste, bueno, yo no, primero me caso y después...? No.
No, no, mi mujer empezó a romper las bolas. Como... vamos a tener un perro. Bueno, no joda. Bueno, está bien, tenemos un perro. Pero vamos a tener un hijo, No, no rompa las bolas.
Siempre terminás haciendo lo que dice tu mujer.
Y sí.
Y sí.
Todavía que me dio bola, amor, una chica linda en el mundo.
Pero te tenés...
Todavía sigo con ella.
¿Qué tiene? Sigue linda. Qué lindo que digas eso.
Sí.
¿Te está escuchando? Mandale un saludo.
Espero que sí. No, no creo. No sabía que venía acá. Ah. No, decía, no, está en psiquiatra ahora.
No. Si decís que...
Eso explica todo.
Si le decís a todos lados donde va, se va a marear porque te invitan de todos lados.
No me invitan a ningún lado. Yo vivo en casa, encerrado.
Lo que pasa que...
Salgo a trabajar y yo qué sé. Y de noche no podemos salir a ningún lado porque también las nenas... No, tenemos que ir todos, son cuatro entradas.
Cuatro entradas. Y eso te iba a preguntar, ¿no vas mucho a...
No voy mucho a ningún lado.
A ver shows, no, cosas que vengan.
No me gusta ni el cine, entonces no salgo.
¿Cuando vino Paul McCartney no fuiste?
No, fuimos a oírlo de afuera, porque yo estaba viviendo ahí en el Obelisco. Es que no tenía plata. Y fuimos a verla, saqué a pasear la perra y vi que estaba probando sonido. Y le dije a mi hija, que es fan de los Beatles, ¿vos sabés que desde ahí se escucha? Vení, vamos, no sé cuánto. De noche venimos y justo nos llevamos las sillitas y todo, nos sentamos en un lugar que había como entre dos tribunas, se veía justito la pantalla gigante y el sonido del directo.
Ya está.
Lo mismo, así como en el cine, pero con sonido live.
Con sonido. ¿Y bandas uruguayas, sabes, que no sé, que te guste o que de hecho
que vaya a ver, no?
O que te inviten, no sé, ahora La Trampa volvió, por ejemplo, ese tipo de toques así.
Si no invitaron ni a alguien.
bueno, el ejemplo, como ejemplo de banda, pero digo, no, este
no, ir a ver, no, yo qué sé. He ido a ver al Google, hace mucho que no fui, yo creo que hace años. De repente voy a ver a Maslía, porque tal, le voy a hacer el sonido, de repente. Cosas así, algún amigo, pero si no, no suelo salir.
¿Y el teatro te tira?
No, me aburre muchísimo.
¿No te gusta?
Llegué a hacer teatro y todo con Leo.
Ahí va.
Pero no entiendo cómo subsiste el teatro. Tampoco entiendo cómo subsiste la música. Pero claro. Bueno, está, soy yo que soy una bestia, ¿no? Ahora hay gente que le gusta.
Sí, por creo, supuesto. Pero ¿no crees que va como una cosa como medio de la mano que de la otra en el sentido de la cultura artística? No, ¿no? Sí, de que la gente que
no entiende la pregunta,
que la gente está buena, como lo digas, no de en el sentido de que a veces cuanto más se va a ver teatro, más también se va a ver música, a ver espectáculos en vivo de producción nacional, tomándolo así como
género. Sí, pero yo creo que hace años que ya se va a ver siempre las mismas cosas,
sobre todo porque hay mucha gente de la música haciendo teatro y mucha gente del teatro haciendo música.
Decías
de Leo Maslía o
con Maslía haciendo teatro en 1980.
Pero Maslía sigue haciendo.
Sí, hace obras, sí.
Hace poco estaba ahí en La Gringa, ¿no?
Sí, había una obra de él, estaba Bulimia.
Pero no estaba él.
No, pero él no estaba, él hizo la música.
Ahí va.
Entonces también en Buenos Aires estaban dando una obra de él, que estaba actuando mi ex cuñado, Olivier, que antes actuó acá. Pero bueno, no me gusta. Antes sí iba más a ver teatro cuando era chico.
¿Y cine tampoco?
No, cine mucho menos. Cine para que lo ves en la tele. O sea, odio el pop, el olor a pop. Porque el olor a pop en el cine no es olor a pop, es aliento a pop.
Entonces, está todo ahí.
Sí, no, me da mucho asco.
Y pisar, a mí no me gusta pisar pop.
No me gusta el cine.
Queda feo. Y no, pero el cine en el sentido también genérico, no de ir, sino de
decir,
salió una película uruguaya de tal...
A veces sí, porque de repente me piden alguna música para una película uruguaya y la voy a ver, ponele. Cada tanto, ¿no? Pero no veo series tampoco, no me interesa ni la tele. Prendo la tele y miro a Tinelli, miro esto, ¿qué están viendo ahí?
Ahora está día a día en BTV.
No, los programas así la mañana me deprimen bastante. Mirá la cara de lo que puse la
está actuando.
Pero me deprimen un poco los programas.
Pará, ¿y mirás Tinelli?
Ponele, yo que se prendo la tele cuando me acuesto y me duermo con la tele. Pues.
¿Pero porque por prender la tele, porque la tele prendida o porque está...
Por ver algo que no me interesa. Lo único que veo es documentales, ahí sí. Me cuelgo con los documentales
¿De qué?
de estos de que dan Discovery, de ovnis, extraterrestres y todo eso, de, es re lindo. Claro, porque ya de documental se pasa, ¿no?
Sí, 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 la ficción.
Es cualquiera, es como una película de ciencia ficción.
¿Y te inspira eso, hacer canciones?
Sí, o videos, ¿no? Me divierte.
El otro día vi uno que me te juro que, no sé si yo soy tarado, que seguramente sea por eso, pero estaba viendo un video de una supuesta charla con Rial tuya, que yo sí. Estaba convencido de que era verdad. Y después,
mucha gente se pensó que era verdad.
Qué pero raro. Sí, no sé por qué, porque dije, está capaz que él lo filmó desde Uruguay y Rial estaba mirando una pantalla. Y era una conversación, en realidad, que es un video que lo editaron. Y, no, Mauri Blanco se ríe como diciendo, no puedes ser tan pelotudo. Soy pelotudo.
Estaba hablando con Nazarena Vélez.
Estaba la pantalla partida a la mitad, claro, Ricky la otra Musso mitad a un lado y la otra mitad Rial haciendo preguntas y Ricky Musso le respondía.
Porque es así el programa, entonces saqué a Nazarena Vélez y me filmé yo con la webcam.
Lo hiciste vos solo, eso.
Claro, es en casa.
Y la gente se acababa de la risa.
Sí, tuvo 35.000 vistas y subí las entradas de 40 a 43.
Pero es importante.
Sí, cómo no. Es una cada 10.000 vistas una entrada.
Pero
con un millón te lleno un Andorra.
Para,
para la próxima.
A ver, ahí estamos escuchando.
¿Lo qué? ¿La entrevista?
Sí, parte.
Ah, pero sin verla, gracias.
Sí, sí, no, tienen que verla, está ahí en el Facebook.
Bueno, está en YouTube también, pongan Ricky Musso Rial.
Y con Maslía también te colgás a hacer videos, ¿no? ¿Te colgás?
Sí, Maslía está loco. La otra vez que te preguntaron en Buenos Aires en una entrevista, un loco, viste, tenía. Los tipos se organizan súper bien las entrevistas, tienen todo anotado. Leo Maslía, a mí no me daba ni pelota porque no sabía ni quién era, ¿no? Entonces, Leo Maslía, actor, escritor, cineasta, no sé cuánto. Yo, cineasta, no, la verdad que no soy. Pero Ricky Musso sí, es el mejor cineasta uruguayo. ¿Ves?
Pero ¿no te das cuenta que ahí? Es como que ahora está la movida, ¿no? En internet, en las redes sociales y con ese tipo de videos
pero no,
de contenido humorístico. Bueno, pero va generando.
Recién, la semana
pasada.
Va
conociendo gente que de repente no te conoce.
Pero no importa, pues después no te van a ver. La gente ya no sale más. Te digo porque tengo hijas de esa edad y no salen. O sea,
sí,
salen.
Les gusta ver ahí.
Salen con el novio a tomar algo y a dormir.
No, porque hay veces que, a ver, colgándolo así nomás en redes sociales, a veces no ganas un mango, pero.
Pero nada más, te digo 35.000 besitas. Tres entradas.
Sí. O sea, bueno, no se puede generarse, te puede haber, no sé, llegar a alguna propuesta o lo que sea de repente algún portal o ese tipo de cosas. Los youtubers viven de los youtubers de posta viven de eso, ¿no?
Sí, está bien, pero tienen millones de visitas. Lo que pasa es que en Uruguay no se podía monetizar el canal. Yo tenía monetizado el canal a través de Faro Latino, en Argentina. Y ahora recién la semana pasada se pudo monetizar acá.
¿Por qué no se podía?
Porque Google no tenía impresa en Uruguay, no lo dejaban. ¿Sí? No sé si ahora lo dejaron o cambiaron la ley, no sé qué pasó.
Ahí va.
Que ahora pude monetizar, todavía estoy a la espera de que me acepten la cuenta y no sé qué.
Bueno, pero entonces viste que ahí hay algo en donde poder, no solo hablando de...
Sí, mira, yo estuve el canal monetizado con el disco, y ellos también lo tenían en, ¿cómo se llama esto? De Spotify y todas esas cosas.
Ahí va.
Por 2 años cobré $100. O sea,
¿qué sería?
2 años, o sea, yo qué sé. Pero hay gente que hace mucha plata, pero también.
Y hay discos, hay del cuarteto en específico, ¿no? Como puede ser Otra Navidad en las Trincheras, que de repente es un disco que todavía se sigue vendiendo, alguna cosita, ¿o no?
Sí, se sigue vendiendo, pero...
En el sentido que todavía te puede llegar...
¿Cobras alguna regalita? Sí, cobras alguna plata.
Algo, alguna cosita, ahí,
una,
nada.
Una extrita de cada 2 años. pero no, acá no sé, no vivís... No es que no vivís de la música, no vivís de nada. Entonces, o sea, salvo.
Sí, es muy difícil.
Que tengas un campo, ya te dije. Los únicos productores reales son los productores rurales, no los productores artísticos.
¿Y eso crees que hace también que un poco los músicos, los artistas en general se vayan esforzando por
criar vacas?
Cosas. O por hacer plata y invertirla en el campo, no, pero por hacer cosas. O varias cosas o probar a hacer cosas que traten de pegar.
No, yo creo que la gente que trata de hacer música es para ligar minas o para que tienen algún problema de autoestima y quieren que lo quieran, pero no creo que crean que van a hacer plata.
Claro.
Salvo que se pongan a hacer, no sé.
¿Y qué opinás del Estado en todo esto?
como no sé, yo su rol sé, el Estado ayuda a veces, a mí me ayudó mucho.
Por ejemplo, el teatro.
Ahora me compré una guitarra el Estado, no me puedo quejar. Me robaron una guitarra muy cara que me había dado la empresa Gibson, que era una guitarra que acá sale $5,000. Y ahora el Fondo Nacional de la Música me compró otra Gibson, no tan cara, ¿no? Pedí una más barata.
Ahí va.
Así que le estaré eternamente agradecido. Bueno. Lo que pasa es que no podés depender del Estado, o sea, el Estado tiene un límite. O sea, sí. Más acá en Uruguay que es el Ministerio de Educación y Cultura, es horrible, ¿viste? Es como que, como le compraron una guitarra a Ricky y le está sacando plata a las escuelas públicas, ¿viste? En realidad, hubieran impermeabilizado la azotea del Salón 3,
sí,
ponele,
sí.
¿No?
Bueno, pero
tendrían que haber que separar, no es lo mismo la educación, claro, y la cultura.
No, tal cual.
Y no hay una más importante que la otra, yo pienso que las dos son importantes. Lo que pasa es que si no hay plata, no hay plata. Y si vos tenés una empresa y no hay plata, la cerrás. ¿Y cómo cerrás un país?
Claro.
No se puede.
No, pero ahora, se puede. Por lo menos ahora, por ejemplo, sacaron un poco de subvención a la cerveza, por ejemplo, que estaba subsidiada, que se va a invertir en el hospital de clínicas. El otro día estábamos hablando de eso, ¿no? A veces hay cosas que hay que ajustar un poquito más, ¿no? Pero hablabas del teatro.
La verdad que no tengo idea.
Mucha gente, la gente que vive del teatro, que puede decir que vive cómoda del teatro, a no ser que seas un maestro, es porque está, por ejemplo, en la Comedia Nacional, ¿no? Que sabemos que...
Bueno, pero pasa lo mismo en la música. En la escuela
nacional, también la orquesta.
De música hay miles de personas estudiando violín y van a entrar a trabajar dos a la Filarmónica. Y los que están en la Filarmónica son los mismos que están en la Municipal, ¿viste? Porque son, ¿y por qué tenemos que tener una sinfónica? O sea, que es una...
¿Te parece que está
¿Para qué?
¿El pedo?
Para hacer covers. O sea, es una orquesta de covers.
¿No te gusta la sinfónica?
No tiene sentido.
¿O te gustaría que haga otra cosa?
Y que pongan varias bandas, que pongan una de cumbia, una de reggaetón, una de rock, una de cosas, que pongan músicos.
La otra vez hicieron un homenaje a ABBA en la Marcha de la Diversidad.
¿Por qué ABBA?
¿Por qué no algo nacional?
Claro, aparte.
¿Por qué no tocó Ricky Musso? Si te invitan a la Marcha de la Diversidad.
¿Por qué consideras música gay a ABBA? No entiendo.
Pero si te invitan a la Marcha de la Diversidad a tocar, tocas.
Sí, claro. No tengo ningún problema, pero.
Supongo que te van a pagar.
No sé. ¿Con qué me quieran? Depende con qué me quieran pagar.
con una guitarra.
Estamos en 2017, o sea, viene una hija mía que me diga, hola padre, ahora soy lesbiana. Y bueno, vamos arriba, que yo qué sé, no importa.
¿Tus hijas no les gusta o no les interesa o no se dedican o tocan algún instrumento o algo?
No, les gusta. Hay algo muy raro en los genes que de repente, una vuelta paso por el living, está una de mis hijas encerrada escuchando Talking Heads. Y yo me pongo a cantar la canción y digo, ¿conoces esta canción? Y sí, es mi banda favorita. ¿En serio? Y sí, tengo toda la discografía en el disco duro ese, no sé cuánto.
Bien. Yo lo que te puedo decir es que ese día ABBA sonó fantástico.
ABBA.
Los covers de ABBA. La verdad, yo quedé impresionado.
Sí, bueno, pero igual
nunca había visto, es más, a la gente
una banda tributo a ABBA,
a la gente de la Filarmónica nunca la había visto sin estar vestidos de negro y de traje y corbata.
Estaba afinado.
Fue la primera vez que lo vi.
Por ejemplo, ¿por qué hay una orquesta de blandengue? ¿Nunca la escuchaste?
No, pero creo que no.
¿Por qué están libres? Porque si tocan el himno con ese desafine tendría que estar preso por vilipendio. Bueno, no te gusta. Están todos los miércoles en la plaza. Pero no sabes cómo afinan, vos. Es increíble. O sea, pobres tipos. O sea, para hacer blandengue tenés que ir a la misma escuela. Es un posgrado, ¿no? Haces estatua viviente o blandengue. Son como dos ramas. Después del tronco básico. Oh, una cosa estaba buenísima. Yo trabajé en obras públicas y estaban cambiando los mármoles al mausoleo, que había unas humedades.
Sí.
No sé qué. Y el blandengue que está duro en una esquina, abajo, tiene en el talón un timbre. Porque
vienen
los pendejos y no te puedes mover, no te puedes mover, el loco ping le da con el talón al timbre y viene uno que sí se puede mover y le saca. Es buenísimo, es buenísimo.
Yo vi una vez uno cambiándose con otro para ir al baño, que fue tremendo. Sí, que se hacían señas de un lado a otro como diciendo yo me estoy mirando, venía a hacerme el relevo. Pero no, claro, lo que pasa es que no tocan nunca. También,
¿pero
¿no?
cuánto cuesta todas esas cosas? O sea,
no sé, pero vale mucha plata y es una de esas cosas que vos decís, bueno, podrían sacar de acá para acá, pero bueno.
Y si me apuraste, digo todo el ejército. O sea,
la banda del ejército.
Más que para reprimirnos a nosotros cada tantos años que tengan algún problema, si nos la vienen a dar de afuera, estamos pintados. O sea, ¿qué vamos a hacer? Ya está, fuimos. Entonces esa gente no puede hacer otra cosa, yo qué sé, que hagan rutas, no sé, todas esas cosas que salen millones de dólares. Está bien que sean empleados públicos, todo lo que quiera, pero ¿por qué tienen que estar ahí haciendo gimnasia y no sé qué hacen? ¿qué hacen? ¿Limpia las armas? Y se, se plancha los uniformes. No entiendo ese trabajo, ¿sabes? Que no lo entiendo.
Bueno, hay, bueno, hay mucho presupuesto ahí.
Policía,
muchísimo,
sí,
presupuesto.
Entiendo que tiene que haber.
Muchísimo presupuesto. Lo que pasa es que además, digo, viene, hoy en día no le ganamos a nadie tampoco, ¿no? Si vienen acá y nos bombardean, estamos en el ojo.
No.
Ni
a Paraguay ya le ganamos.
Si la agarra el Paraguay fuera hoy, no, tremendo. Menos mal que no. Pero vamos a Ricky. Te voy a presentar a Jacobo, ¿lo conocías?
Hola, Jacobo. Hola, Ricky, Musa, ¿todo bien?
¿Está en exteriores o está acá?
Está acá. Siempre está en exteriores, pero hoy...
Su
mente está en exteriores. Fue el primer movilero en probar la marihuana legal que vende el Estado en las farmacias en vivo en un programa.
¿Está buena?
Está buena, te la recomiendo.
Yo no fumo, me da taquicardia.
¿Nunca fumaste?
Sí, sí, por eso sé que me da taquicardia. Sí.
Preguntas boludas.
Está bien.
Capaz que alguna vez desde costado te pegó. Porque
le di varias oportunidades en la vida, pero no.
Claro.
El vino tinto siempre me gustó más.
Sí.
Bueno, en esa época era medio y medio, grapa con limón. Ahora ya es whisky.
Está bien, le dedicaste una canción a la grapa con limón.
Sí, sí, tomaba mucha grapa con limón cuando era chico.
Bueno, hablando de preguntas boludas, Jacobo te va a hacer unas más inteligente.
Vamos a hacer un 10 de 10, son 10 preguntas bien cortitas.
Para. Algo que nunca se ha visto en programas ni de radio ni de televisión, las típicas preguntas.
Un ping-pong de preguntas.
Son 10 preguntas bien fáciles y ustedes contesten como quiera, como sienta, como su cuerpo lo necesite.
Fácil,
¿está bien?
Ingenio.
Muy bien.
Está bien. Vamos con la primera. ¿Está pronto, Ricky Musso? No, está pronto.
No. Bueno, sí.
Se la voy a hacer igual. Bueno, número uno. ¿Cuántas veces al día te lavas los dientes?
Básicamente dos. Una después del café con leche. Porque me molesta mucho, más que los dientes, el paladar, que te quede la leche ahí como cuajándose. Y después al mediodía, si como en casa, sí. Si como afuera, a veces sí, a veces no, pues ya tengo que bajar y el baño está ocupado en el estudio, ¿no? Que sí. Comparto baño con mucha gente. Y de noche, obviamente, antes de acostarme. O sea, entre 2 y 3.
Entre 2 y 3, está muy bueno. Número 2, tu canción favorita... En general, universal. Esta es mi canción
Sí,
favorita.
Guitar de Peter Nalich. Es un ruso.
Ahí va, bueno.
Guitar, jump to my boudoir. Pronuncia así como los de Caos. Es fantástico.
Está muy bien. Número 3, la banda más sobrevalorada.
¿Sobrevalorada? Pink Floyd.
Sí.
Un reverendo embole.
Duras declaraciones.
Número 4, ¿a qué edad debutaste como músico?
Como músico a los... Tercero escuela, pero ¿qué edad tiene uno en tercero escuela?
23.
¿Y yo? ¿Vos tenías 23?
8
puede ser.
Ah, está. ¿Y sexualmente?
Sexualmente a los 18, 10 años después. Debuté en Cacho Bochinche, no sexualmente, sino junto con mi hermano. Cacho Bochinche tocando El amor como el viento un día se va, sí. Con una banda
yo
que...
Yo ya me estaba imaginando a Laura Martín.
Le habían puesto... No, todavía no estaba Laura Martínez.
No,
era blanco y negro la tele. Sí, sí. Y era el Ultratrón viejo. Que lo manejaba Fermín de atrás.
Está muy bien. Bueno, número 5. ¿Cómo te imaginas el fin del mundo?
Por suerte no me lo imagino. Porque yo creo que el fin del mundo va a venir mucho después del fin de la humanidad. Entonces...
¿Y el fin de la humanidad?
¿Qué importa? ¿El fin de la humanidad? Ah, ¿por qué causa?
Sí, ¿por qué?
No, yo me lo imagino de a poco.
¿Tampoco?
No una cosa de golpe, decís.
¿Nos vamos a ir extinguiendo, decís?
Claro.
¿A causa de qué?
De falta de comida, después de falta de agua, de falta de aire.
Y entre nosotros.
Y entre nosotros nos vamos a empezar a dar para tener recibir. Esos pocos recursos. Perdón.
Está bien. Bueno, número 6. ¿Tu día perfecto o cómo te imaginas el mejor día de tu vida?
En un hotel. Donde no tenga ni que cocinar, ni que lavar platos, ni que haya temperatura adecuada y que tenga que tocar de noche.
Bien.
Y todo el día en el hotel hasta la noche.
Y que no tenga que volver manejando.
No, está bien. Número 7. ¿A qué candidato no votarías jamás?
Al Colorado de Omar Gutiérrez.
¿Ya lo ves, candidato?
No sé si es. Debe ser, sí.
¿El Colorado de Omar Gutiérrez? No, hay uno parecido que es Novik. Pero le faltan los pelos de los costados.
Ah, bueno. Bueno, Trump es parecido también.
Número 8. ¿Qué preferís? ¿Una noche con Yuya o con Moria Kazan?
¿Yuya de ahora y Moria Kazan de ahora?
Sí, todo de ahora.
No, con Yuya de ahora.
¿Yuya de ahora?
Sí, sí, sí.
Está bien. ¿Por qué?
Porque es más linda.
Ah, es más linda.
Sí, 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 sí. Ah, y bien. Tiene pelo.
Está bien. Bueno, número 9. Defininos el rock uruguayo actual en una sola frase.
Desolación.
Y bueno, número 10, ojo que esta se viene con toda, esta es polémica. Por $1,000,000, ¿harías el honor a la famosa canción del Cuarteto de Nos compuesta por vos? Ver, soy un capón. Por $1,000,000.
Bueno, sí, a esta edad ya sí. Pero si sí, no duele, ¿no? Con una operación.
¿Sabes? Claro, todo.
Sí, estoy tomando una sola.
Después podés hacerte algún implante, alguna
no,
cosa.
No, no importa, no preciso. Porque el capón es sacarte los sí, huevos. Sí, ¿no? Claro. No el miembro.
Sí, claro, sí, sí, por supuesto.
Sí, por supuesto. $1,000,000. Por 200 te digo.
Tremendo. Señores, un aplauso para.
Gracias, gracias.
Ricky Musso.
Ese es mi hijo. Ese es mi hijo.
Tremendo, muchísimas gracias por venir, Ricky. No, ¿pasaste
gracias,
bien?
Gracias por quedarse. ¿Todo? Sí, sí, no pude comer más porque estoy hablando sin parar. Pero
no, ahora vamos a una pausa. Ya venimos, muchas gracias, Ricky. En serio, un placer tenerte aquí en Creer o Reventar.
Me decían que no, fui corriendo a hacer un curso de guitarra para hacer el grupo El Cuarteto de Nos. Se volvió un combo bastante famoso, pero a mí seguían diciéndome que no. Entonces un día antes que me lo dijeran, me saqué los huevos con una tijera. Desde entonces ya no tengo más deseo sexual,